Vamos a dar comienzo a la enseñanza de esta tarde y quisiera que me acompañaran abriendo sus Biblias en el capítulo 27 de Mateo. Capítulo 27 de Mateo, y vamos a estar esta tarde viendo versículos del 27 al 31. Mateo 27 al 31. Y pues no sé, vamos a comenzar con oración y para dar comienzo. Señor, damos gracias, Padre, gracias por pues todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque a pesar de cómo somos, a pesar de que tú nos conoces a la perfección y sabes que somos pecadores y que somos personas con una maldad inherente, aunque no lo queramos admitir, es una realidad. Y cómo a pesar de eso tú siempre pensaste en nosotros, desde antes de la fundación del mundo, porque sabías que jamás íbamos a poder estar en ante tu presencia si fuera por nosotros. Y tuviste un plan desde antes de la creación para enviar a tu Hijo Jesucristo, quien vivió entre nosotros una vida perfecta, una vida justa, una vida sin pecado, una vida que era necesaria para poder redimirnos, para poder salvarnos de nuestros pecados. Era lo único que podía satisfacer, Señor, tu rechazo hacia nosotros por el pecado que mora en cada uno de nosotros. Te damos gracias por haber estado dispuesto a mandar a tu único Hijo Jesucristo a morir por nosotros y pagar esa deuda que no pudiéramos haber pagado jamás por nosotros mismos. Te pido que esta tarde pues nos guíes a través de tu palabra, que nos guíes a través de estas escrituras que vamos a ver esta tarde y que pues penetres en nuestro corazón, Señor, con esas palabras de vida que tú tienes para nosotros. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues hemos estado en la última semana de la vida de Cristo, ¿verdad? Y pues yo diría en las últimas horas de la vida de Cristo aquí en la tierra. Y finalmente hoy llegamos a ese propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a este mundo, a morir por nosotros en la cruz. Después de haber vivido entre nosotros hace más de 2000 años, habiendo vivido aproximadamente 33 años en este mundo y haberlo hecho de la manera que Él lo hizo, sin pecado, sin mancha, finalmente estamos a unas horas de que Jesús llegue a dar su vida por nosotros en la cruz. Y cumplir cientos de profecías que fueron hechas acerca de lo que Él iba a hacer por nosotros. No es algo que a Dios se le ocurrió de la noche a la mañana como el plan B para salvar al hombre. Esto fue un plan que fue hecho desde antes de la creación de este mundo. Y hay profecías, cientos de profecías que Jesucristo cumplió una y otra vez. Y sabemos que la más importante de ellas, o yo diría una de las más importantes, hay muchas, ¿verdad? Pero la más importante, junto con la resurrección, me estoy refiriendo a la profecía del cumplimiento acerca de su muerte. Y sabemos que no era una muerte, cualquier tipo de muerte. Jesús tenía que morir de cierta manera específica, porque eso había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y esa muerte específica o tipo de muerte específica era por crucifixión. Y lo curioso, ¿verdad?, que uno cuando lee la Biblia y la historia de la humanidad, sabemos, todos nosotros sabemos que la muerte por crucifixión no llegó hasta el tiempo de los romanos. No se practicaba ese tipo de muerte. Pero la Biblia dice, y eso fue escrito cientos de años antes, que Jesús tenía que morir así. Antes de que fuera inventada la muerte por crucifixión. Y la semana pasada leíamos el Salmo 22:16, ¿no? Y lo voy a volver a leer solamente para recordar lo que dice este Salmo. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores. ¿Y quiénes son los malhechores? No vayan a decir que otros, ¿verdad? Ojalá y puedas decir, nosotros somos esos malhechores. por nosotros fue que Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Me han rodeado o cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Eso quiere decir, me perforaron las manos y los pies. ¿Cómo es posible que este mensaje se diera cientos de años antes, antes de que existiera la crucifixión, ¿no? Pues nos estaba indicando la manera específica que Cristo tenía que morir por nosotros en la cruz. En una cruz, en un madero, clavado por nosotros y nuestros pecados. Entonces, la crucifixión de Jesús, a pesar de que sabemos que era una muerte increíblemente horrenda, la crucifixión de Jesús y específicamente su muerte en la cruz ilustra de manera muy clara, ¿no?, la brutalidad y de lo que es capaz el corazón del ser humano. Sin ningún motivo, sin ninguna justificación de lo que podemos ser capaces de llevar a cabo. Vamos a ver, en este capítulo que comienza, Mateo quiere enseñarnos algo, ¿no? Y eso es como la gente se burlaba, torturaba, hasta que finalmente crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Y en semanas pasadas, íbamos hablando de 1 o 2 semanas, hemos hablado acerca de algo específicamente de Cristo. ¿Alguien me quiere recordar qué es lo que habíamos estado hablando de nuestro Señor Jesucristo? Ok, hablamos de su inocencia y su ¿qué más? Su justicia perfecta. Y decíamos que era necesario esa inocencia, era necesaria esa justicia perfecta, porque era lo que requería Dios, un hombre totalmente perfecto que diera su vida por el resto de la humanidad. ¿Alguno de nosotros podemos cubrir esas calificaciones necesarias para poder morir por otros? Jim me decía hace rato, ¿no? Y es increíble cómo Dios pone todo, ¿verdad? Esta mañana hablamos de tantas cosas que voy a tocar hoy en el mensaje. Y sin ponernos de acuerdo, ¿no? Es como Dios quiere, como dice Jimmy, que entendamos algo, ¿no? Y la muerte, vamos a ver cómo la muerte de Cristo es una manifestación verdadera de lo que el corazón humano es capaz de hacer. Al dar muerte a un ser que era totalmente inocente, totalmente justo y que jamás pudieron comprobarle una sola cosa en contra. Y aún así, lo llevamos a la cruz. Y digo, lo llevamos porque aunque no estuvimos allí, ahí hubiéramos estado también. Y hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Aunque ahorita decimos, ay no, yo nunca hubiera hecho eso. Pero una cosa es decirlo aquí donde estamos viviendo 2000 años después, cuando no tenemos ningún problema y podemos vivir una vida tranquila. Y otra cosa es haber estado en el momento, en la presión del momento, y cuando la gente sabía que al dar testimonio acerca de Cristo podía costarte aún la vida. Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Y la semana pasada y antepasada hablamos de esa justicia perfecta. Lo que yo quiero que veamos hoy esta tarde, y es lo que yo creo que Mateo quiere enfocarse, no es tanto en cómo murió Jesús, no es tanto cómo se llevó a cabo el proceso de la crucifixión, sino por qué se llevó a cabo la crucifixión. La diferencia, ¿sí? Mateo se enfoca no en la crucifixión en sí, sino el por qué Cristo tuvo que llegar a ser crucificado y la manera en que fue crucificado. Entonces el contraste es, sí, Cristo fue perfectamente justo, pero por el otro lado tuvo que morir por personas totalmente malvadas como nosotros, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la realidad de la maldad del ser humano. La Biblia, por todas partes y por donde tú lo veas, nos habla que nosotros los seres humanos vivimos en una total depravación, corrupción, perversión total. Y a lo mejor dices, ay no, yo no soy malo. Bueno, vamos a ver unos versículos. Y esta es una sola muestra de lo que dice la palabra de Dios. Agarra estos versículos para que veamos que ninguno de nosotros podemos decir, ay, pues yo soy bueno, ¿verdad? Y merezco el cielo por lo que soy. O no soy tan malo como otros, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 3, por favor. Todo este capítulo de Romanos es una pequeña muestra de lo que somos en realidad aunque no lo queramos aceptar, frente a Dios, que es un Dios santo, que es un Dios puro. Estoy leyendo Romanos capítulo 3, voy a leer versículos del 10 al 18. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun ¿cuántos?
Uno.
No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Algunos de nosotros buscamos a Dios por gusto? No. Si no nos encontramos a la mujer en una situación que nos está yendo mal en la vida, estamos sufriendo por algo, nadie busca a Dios. Todos queremos vivir como queremos y hacer nuestra vida como queremos, pero eso sí, cuando nos pasa algo, queremos acercarnos al Señor, ¿no? Y es lo que está diciendo aquí la palabra. Nadie busca a Dios en sí por este placer personal. Versículo 12 dice, todos se han desviado. Noten la palabra, siempre dice todos, no hay uno, todos, ¿sí? Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga, ¿qué? Lo bueno. No hay ni siquiera, ¿cuántos?
Uno.
Y esto es como considera Dios a nosotros, no como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Así es como nos ve Dios a nosotros. Sepulcro abierto es su garganta. Es decir, hablamos puras cosas que no son puras. La verdad que sin Cristo hablamos pura cochinada, ¿no? Y enseguida se engañan de continuo con su lengua, hablando de mentimos a cada rato, ¿no? Veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es una radiografía, o sí se dice radiografía, o X-ray, ¿no? En inglés, para los que no saben español. De lo que somos en realidad los seres humanos. Y no es una radiografía que haya descrito un hombre. Esto es lo que ha descrito Dios mismo acerca de cómo somos en realidad, aunque no lo queramos aceptar. Entonces, ese es el problema del ser humano, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo nos cuesta reconocerlo y aceptarlo? ¿Cierto o no? Sí. Decimos, es que yo no soy tan malo como fulanito de tal. He llegado a compartirle a veces a personas y lo que me dicen, ¿sabes qué? Yo creo que mejor compártele a mi esposa, porque ay, así le hace falta, ¿verdad? Y esa es la tendencia que tenemos como seres humanos. Nos cuesta reconocer lo que la Biblia dice, que sí somos pecadores. Y el problema del ser humano es que siempre está comparándose con otros, ¿qué? Otros pecadores, como nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Ese no es el estándar de Dios. Como dije hace rato, una cosa es lo que tú pienses de tú mismo y otra cosa es lo que piensa Dios de ti. Y lo que piensa Dios de ti, lo acabamos de leer ahorita, una muestra en el capítulo 3 de Romanos, ¿no? Ante Él, que es un Dios totalmente santo, nosotros somos todo lo que dice ahí, somos corruptos, somos depravados, somos perversos, ¿merecemos qué? Si somos honestos, merecemos la condenación eterna. Nunca llegaríamos por nosotros mismos un día al Padre si no fuera por lo que Cristo, el perfecto, el justo, hizo por nosotros, ahí en la cruz. Y yo creo que la maldad de los seres humanos no se manifiesta de mejor manera que en la manera en que tratamos nosotros los seres humanos a nuestro Señor Jesucristo cuando lo llevamos a la cruz. Y vamos a ver parte de eso hoy. En estos versículos que vemos a continuación, vamos a ver una pequeña muestra de esa realidad, de la maldad que tenemos nosotros los seres humanos. Y yo espero que al terminar este mensaje, si todavía te consideras una buena persona, reconsideres, no como te ves tú, sino, ay, no es lo como yo me vea, sino cómo me ve el Señor del universo, nuestro Creador, ¿no? Y una cosa importante que quiero aclarar es que la maldad de los hombres no comenzó, o sea, la maldad de los hombres que hicieron las cosas ante Jesucristo no comenzó en el momento de que Cristo llegó a la cruz. La verdad es que la maldad de los hombres siempre se vio aún desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien recuerda cuál fue la primera manifestación de maldad en contra de Jesús? Cuando Él nació, ¿qué pasó? ¿Quién quería matarle? Herodes el Grande. Quería deshacerse de Jesús y acababa solamente apenas de nacer, ¿no? Sabemos que muchas personas despreciaron el mensaje también de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Satanás trató de tentarle también para hacerle ¿qué? Pecar y entonces no poder cumplir ¿con qué? Con el propósito principal, que era venir a morir por los pecados de cada uno de nosotros. Trataron en una ocasión de arrojarlo por un precipicio para deshacerse de él. Trataron de apedrearle en otra ocasión para quitarle la vida porque él había clamado ser Dios mismo, el Hijo de Dios. Y vemos que entonces la maldad no era a partir de lo que le hicimos a Jesús en la cruz. Eso viene desde antes de que él aún naciera, ¿no? Y al terminar, pues vemos que la gente, todas las personas violaron toda ley judía, toda ley civil romana, para condenar a un hombre que era totalmente, ¿qué? Inocente y justo. ¿Somos buenos? No hay ni un pelo de bondad en ninguno de nosotros, ¿no? Pero esto no es nuevo, esto viene desde la creación misma. Vamos a Génesis. Para que digamos, ay, pues es que todo es culpa de los que mataron a Jesús. No, así somos por naturaleza todos los seres humanos. Y vamos ahí a Génesis para que vean solamente cómo consideró Dios al hombre después de un tiempo corto de haberlo creado al hombre. Capítulo 6 de Génesis, voy a leer versículo 5. Génesis 6:5 dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que casi toda intención de los pensamientos, así dice, ¿no, verdad? Dice que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre ¿qué? El mal. Esto es lo que así nos considera Dios, ¿sí? Y después de la caída, cuando Adán y Eva pecaron, no sé si unos meses o unos años después, yo me imagino que unos años después, cuando tuvieron hijos, tenemos el primer asesinato, ¿no? Caín matando ¿a quién? A ver, un hermano matando a otro hermano. Y a partir de la caída de Adán y Eva, el hombre no ha hecho más que manifestar la realidad de la maldad inherente que hay dentro de él. Y en ninguna parte se manifiesta más esa maldad que la manera en que dimos muerte al Salvador de este mundo, ¿no? Y Mateo es lo que nos quiere hacer ver claramente, no tanto la cruz, sino por qué tuvo que llegar Jesús a la cruz. Y vamos a ver que Mateo nos va a tratar de exponer el rostro de la maldad. El rostro de la maldad, y lo va a manifestar en diferentes grupos de personas que estuvieron participando en la muerte de Cristo. Y como digo, todos nosotros pudiéramos vernos reflejados en estos versículos si hubiéramos estado también presentes en esos momentos. Entonces, vamos a ver varios grupos de maldad. Hoy solamente voy a ver un solo grupo de maldad que vemos aquí en estos versículos. Y el primer grupo de maldad que vamos a ver es el grupo de los ignorantes. Y vamos a decir, pues ahorita vamos a ver por qué ignorantes, ¿no? Pero ese grupo de los ignorantes estaba manifestado o reflejado en el grupo de soldados que humillaron, torturaron y que finalmente llevaron a la ejecución a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar ahí viendo el versículo 27 en Mateo. Mateo 27 y el versículo 27, por favor. Fíjense bien cómo dice. Aquí dice, entonces los soldados del gobernador, ahí está el primer grupo que Mateo nos está mostrando, llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa, otras versiones dicen cohorte romana. Entonces aquí tenemos este primer grupo de maldad. Dice una tropa, una cohorte romana. La cohorte romana era la décima parte de una legión. Una legión eran 6,000 ángeles. El 10% ¿cuánto es? A ver, los que saben matemáticas, 600, ¿no? Entonces, era un grupo grande de soldados. En realidad no sabemos cuántas personas de esa cohorte romana participaron en todo el proceso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero Mateo está mencionándolo solamente para decirnos, estos soldados eran parte de esa cohorte romana, esa tropa romana, ¿sí? Y no sabemos, ¿no? Pero aquí nos dice claramente que estos soldados llevaron a Jesús al pretorio. El pretorio era ni más ni menos nada más que la residencia, vamos a llamarlo así, oficial del gobernador. Hoy en día pudiera ser como la Casa Blanca aquí en Estados Unidos. En México, los que son de México, pues la residencia de los Pinos, ¿ah? No sé, en El Salvador, si tengan un edificio así de gobierno, en Colombia otro, ¿verdad? Pero eso era lo que era el pretorio, la residencia oficial del gobernador, que en este caso el gobernador de Judea, ¿quién era? Poncio Pilato, ¿no? Lo llevaron ante él, y lo que hicieron estos soldados, lo hicieron en ignorancia. ¿Y por qué digo esto? Pues, lo más probable es que estos soldados ni siquiera conocían bien a Jesús. Ni siquiera sabían bien lo que enseñaba, ni siquiera estaban en contra de lo que él enseñaba, y es posible que jamás siquiera hubieran visto a Jesús, porque eran soldados que eran traídos de diferentes partes, ¿sí? Entonces, al decir que estos soldados eran ignorantes, no quiero decir que se justifique el trato que dieron a Jesucristo, y eso lo vamos a ver. Lo único que es claro que ellos sabían es que este hombre había sido acusado de haber proclamado ser un ¿qué? Un rey. Y por eso es lo que se le estaba juzgando. Aunque la acusación inicial, si recordamos a Jesús, fue ¿por qué? ¿Recuerdan? Blasfemia. ¿Por qué? Porque él había dicho ser el Hijo de Dios. Pero como eso no tenía peso en el tribunal romano, entonces le dieron el cargo de que había proclamado ser un rey. Y era lo único que sabían estos soldados. Y el plan de Pilato era azotarle, algo que ya vimos la semana pasada que había ocurrido. Y cuando le azotaron, sabemos que los que le azotaron no fueron los judíos en sí, sino ¿quiénes? Los romanos. Y los romanos no tenían un límite para los azotes. Así es que lo que hacían es que los azotaban con unos látigos que tenían, en la punta del látigo tenían pedazos de metal o de hueso, y cuando le daban a una persona un latigazo, desgarraban literalmente la piel. Y muchas veces llegaba a desgarrar los tendones de la piel. Y esto era algo brutal que hacían los soldados romanos. Pero aquí vemos esto, ¿no? Vemos que Jesús era el plan, hacerlo azotar, perdón, el plan de Pilato era hacer azotar primeramente a Jesús, algo que ya habían hecho, y después mostrarlo al público y de alguna manera ridiculizar a Jesucristo por clamar ser un rey. De alguna manera era para hacerles ver a los judíos qué tan ridículo era pensar que Jesucristo pudiera ser una amenaza verdadera para el gobierno romano. Y una vez más, con la idea principal, Pilato, de liberar a Jesús y no condenar a un hombre que él declaró 5 veces inocente. 5 veces Pilato lo declaró inocente y al final lo llevaron a la cruz. ¿Puedes ver algo de maldad ahí? Pues yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver cómo los soldados ordenados por Pilato aquí en el versículo 28 convirtieron a Jesús en un objeto de burla y ridiculización. Versículo 28, acompáñenme ahí, 27, 28, dice, después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata. Y solamente hay que recordar que en estos momentos, cuando Jesús estaba en el pretorio, en ese lugar solamente había puros soldados y por lo tanto puras personas gentiles. Es decir, no había judíos presentes. Y la razón por la que no había judíos presentes es porque, si recuerdan, este tiempo era el tiempo de la Pascua. Y durante el tiempo de la Pascua ningún judío podía tener contacto con los gentiles. Los gentiles estamos hablando a nosotros, todos los que no somos judíos. Porque si uno tenía contacto con los gentiles, entonces quedaba ceremonialmente impuro para poder participar en la fiesta y celebración de la Pascua. Entonces, todos los que están aquí, ahorita presentes, son soldados gentiles y personas y de la multitud que son gentiles solamente, ¿sí? Así es que aquí tenemos a Jesús en manos de estos soldados rudos que tenían fama, ¿verdad?, de maltratar a sus prisioneros y que no tenían ni la más mínima intención de alivianar, podemos decir así, el sufrimiento y la agonía que Jesús ya tenía en estos momentos, después de haber sido azotado como fue azotado. Al contrario, parece que estos soldados tomaron la oportunidad aún como para disfrutar y gozarse de burlarse, torturar y hacerle daño a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les había hecho Jesús a ellos, particularmente a esos soldados? Nada. Es más, como dije hace rato, ni siquiera conocían muchos a Jesús. No sabían ni qué enseñaba Jesús. Y aún así parece que encontraron gozo y satisfacción en provocar mayor dolor a Jesús. Lo primero que hicieron, ¿qué fue? Según este versículo. ¿Por qué? ¿Lo desnudaron? ¿Lo desvistieron? Y después pusieron un manto color escarlata sobre él. Y podemos ver, ¿no?, la maldad y la crueldad en estos soldados. Primero, la humillación de que te desvistan enfrente de un gran número de personas. ¿Cómo te sentirías tú si en este momento llegara alguien aquí y te desnudara enfrente de todos? Lo vemos así, lo leemos cuando pasamos por la Biblia y decimos, ¡ay! Lo desvistieron. Pero no podemos imaginar la humillación que eso era, ¿no? Porque nunca lo hemos experimentado. Pero Jesús lo vivió por nosotros, ¿no? Aquí dice que lo desvistieron, soportando esa humillación, y después dice que le pusieron un manto de escarlata, color rojizo, sobre esas heridas que estaban recientes, profundas y vivas. Y uno dice, ay, pues le pusieron la capa encima y pues, ¿qué es eso? ¿Qué sintió, no? Pero si tú hubieras estado en la condición en la que Jesús estuvo en esos momentos, después de haber recibido ese azote brutal y haber desgarrado su piel y aún llegar quizás hasta los tendones, cualquier cosa, cualquier roce de algún tipo de tela que toque tu cuerpo te haría gritar de dolor. Yo sé que no se compara esto nada, ¿no? Pero un día me acuerdo que estando en la universidad, a lo mejor hasta Adriana no se acuerda porque ella me acompañó hasta el doctor. Ni me gusta el béisbol, no sé ni por qué estaba jugando béisbol. Y estaba ahí en el campo de béisbol y me tocó batear. Y ahí voy, yo no, ni sabía cómo batearle, pero el chiste es que le pegué a la pelota y empecé a correr. Y antes de llegar a la tercera me dijeron, ¡bárrete! Y pues yo iba de shorts. Dije, ah, pues ahorita fácil, me barro, que me barro. Pero cuando me barrí, pues toda la parte de mi, acá atrás, y toda la parte de atrás de mi pierna, se me levantó la piel. No, o sea, me dolía como increíble. Y yo creo que duré como una semana con dolor. Y me acuerdo que Adriana una vez me acompañó hasta el doctor, porque me tuvieron que hacer curaciones, ¿no? Y te ponen gasas. Y cuando tienes la piel viva y te ponen una tela o algo, ¿qué pasa? ¡Se pega! ¡No, hombre! Cada vez que iba al doctor y me la tenían que despegar, era como ¡wow! ¿No? Decía, ¡qué dolor! Ahora imagínate, esto es nada, nada comparado con lo que Jesús padeció con eso, con esos azotes brutales que le dieron al Señor. Entonces, ¿hace sentido cuando dice, ay, le pusieron la capa escarlata sobre sí, ¿no? Nunca pensamos que eso causó sufrimiento a Jesús. Y causó un dolor increíble a Jesús. Y ese manto dice aquí que era color escarlata, aunque Marcos y Juan, el Evangelio de Juan y el Evangelio de Marcos, nos dice que era color púrpura. El color escarlata y el púrpura son muy parecidos. Escarlata es como, pues yo no sé, es como un color más rojo, como el vino, ¿sí? Y el púrpura es como más moradito, ¿no? Y posiblemente Marcos y Juan dicen que era púrpura, porque a lo mejor era un manto ya medio usadón. Yo me estoy imaginando, a lo mejor ya quemado con los años por el sol, y agarró un color púrpura. Y además el color púrpura era algo que llevaban puesto los emperadores y todo eso, cuando pues llevaban una capa, ¿no? Entonces aquí vemos que le pusieron este manto escarlata. Marcos y Juan dicen que era púrpura, y por si fuera poco, y agregar todavía más al sufrimiento del Señor, vamos a ver lo que dice el versículo 29. Dice, y tejiendo una corona de espinas, lo pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo, salve rey de los judíos. Entonces vemos aquí que en el intento de estas personas en continuar con la burla y la ridiculización de Jesús como rey, los soldados hicieron una imitación, vamos a decirlo, una imitación barata de la guirnalda que llevaba puesta el emperador romano. Los romanos pues se hacían guirnaldas de, pues no sé, con plantitas o flores. No sé si los han visto así a veces en las, no, fotografías porque ya no existen, ¿no? Pero a lo mejor en alguna moneda, a lo mejor en alguna, yo qué sé. Pero eran como coronas que hacían, o medias coronas que hacían con plantitas. Pues aquí hicieron una imitación barata de esas, utilizando espinas. Y yo no sé de qué tipo de espinas sean o fueran, pero me imagino que cualquier tipo de espina clavada en tu cráneo, en tu cabeza, causaría un dolor increíble. Y cualquiera que sea descalabrado, ¿cuántos de ustedes han descalabrado alguna vez? Uno, nada más. Híjole, Jimmy, estamos tú y yo nada más. Pero todos saben que la cabeza es un lugar muy, vamos a decirlo, muy sangrón. Cuando uno se descalabra, no, si te haces una abiertita así, te empieza a brotar sangre como que si te estuviera de esas películas de terror, así a chorros. ¿Sí? Y si no te lo tapan, pues te desangras ahí. Ahora imaginen ustedes esta corona de espinas sobre la cabeza de Jesús clavada ahí, y estos, cada una de esas espinas haciendo un pequeño orificio en la cabeza de Jesús. Imaginen la imagen tan sangrienta de ver el rostro de Cristo ensangrentado totalmente, ¿no? No pensamos en esas cosas, ¿no? Cuando leemos, ah, le pusieron una corona de espinas, ah, ok. Pero alguna vez, por curiosidad, agarra una espina, pícate tantito en la cabeza. Digo, solamente para que tengamos una idea realmente de lo que tuvo que sufrir Cristo por nosotros, ahí en la cruz. Estranzaron una guirnalda de espinas, que esto sería pues una imagen muy similar, muy familiar para todos los romanos, porque en todas las monedas romanas estaba la imagen del César o del emperador con una de esas guirnaldas, ¿verdad? Y lo que los soldados estaban buscando con esto otra vez era burlarse y ridiculizar a Jesús, aun cuando esto le causara a él un mayor sufrimiento por lo que le estaban haciendo. Y para continuar con la burla aquí, ¿qué más hicieron? Ahí dice que le colocaron, ¿qué? Una caña en su mano. ¿Y la caña qué representaba esa caña? El cetro. ¿Qué es un cetro? ¿Ah? Uno como bastón, ¿no? Que generalmente estaba recubierto o bañado en oro, y era lo que usaba el emperador, y era un símbolo de poder y de autoridad. ¿Sí? Y vemos aquí que ellos están otra vez haciendo burla de Jesús, dándole un pedazo de caña, un pedazo de palo. Y los soldados tenían pues la obligación de hacer reverencia cuando veían pasar, por ejemplo, al emperador, ¿no? Y hacer un saludo respetuoso. Pues es algo que hicieron ellos, pero con Jesús, en tipo de burla, de manera sarcástica, diciendo, salve rey de los judíos. Y lo curioso de todo esto, ¿no?, es que aunque ellos lo hicieron sarcásticamente, nosotros sabemos que un día va a llegar cuando Cristo va a regresar otra vez. Si no lo sabías, la Biblia dice que Cristo viene otra vez y que un día todos tendremos que doblar nuestra rodilla ante Él. Y voy a leer esos versículos porque a mí me encantan esos versículos en Filipenses 2, capítulo 2 y versículos 9 al 11. Aún estos soldados irreverentes que se burlaron de Jesús, un día, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese nuevamente aquí a la tierra, van a tener que doblar su rodilla ante el Rey, que siempre fue un Rey, ¿verdad? Vamos a leer el 2:9 de Filipenses 2:9. Dice, por lo cual Dios, está hablando de Dios Padre, también lo exaltó hasta lo sumo, hablando de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, ¿qué dice ahí? Se doble toda rodilla de los que están, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es, ¿qué? Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, un día, todos esos que se burlaron, hicieron sarcasmo, saludando, haciendo reverencia a Jesús de esta manera, van a tener que hacerlo en la realidad, ¿verdad? Entonces, vemos aquí sarcasmo, vemos humillación, ridiculización, y por si fuera poco, en el versículo 30 dice lo siguiente, regresando a Mateo, capítulo 27, en el 30 dice, le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Hoy cantamos ese canto de 10,000 ángeles, ¿no? Que describe parte de esta escena que estamos viendo esta tarde aquí. Aun cuando esto que está diciendo aquí, Jesucristo aún en esto estaba cumpliendo profecía. Acompáñenme al libro de Isaías. No quiten su dedo de Mateo 27. Isaías capítulo 50. Y estas son profecías que se hicieron acerca del Mesías, que Cristo cumplió a la perfección también. Isaías capítulo 50 y el versículo 6. ¿Ya lo tienen ahí? Isaías 56. Dice, ofrecí mi espalda a los que me herían. Y podemos pensar en los azotes, ¿no?, que le dieron a Jesús, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Pues eso no lo dicen los evangelios, pero seguramente le pasó a Jesús. Imagínate, cuando te arrancas un pelito, ¿verdad? ¡Ay! ¿Cómo duele, no? Ahora imagínate el dolor de que te arranquen, Jimmy, que te agarres de la barba y que te arranquen todo eso, ¿no? Un dolor increíble, ¿no? Y vemos eso aquí, la otra vez dice, no escondí mi rostro de injurias, hablando de toda la burla y sarcasmo de estos soldados, y salivazos. Es lo mismo que está diciendo, ¿no? Le escupían sobre el rostro en Mateo. Ahora volvamos a Mateo. El que te escupan en la cara no debe ser una de las mayores indignaciones que un hombre o mujer puedan algún día recibir. ¿A poco no? Es el símbolo de mayor repugnancia que una persona puede dar a otra. Y sin embargo, eso fue lo que le hicimos a Cristo. Escupimos en la cara al Señor. Y aunque decimos, yo no estuve ahí, pero si estuvieras, hubieras estado, igualmente hubieras hecho también quizás eso. Ahora, ¿qué hizo Jesús para merecer eso? ¿Qué le hizo a los hombres? Estos hombres, como dije, no sabían nada absolutamente de Él. No estaban en contra de Él. No sabían de las profecías acerca de Jesús. Ni siquiera de lo que había clamado ser. Y aún así, aún después de todo esto, continuó la burla. ¿Qué hicieron después con Jesús? Después de que le escupieron, dice que tomaron la caña que tenía en su mano y comenzaron a golpearle con esa caña en la cabeza. Y se nos olvida, ¿verdad?, que tenía puesta, ¿qué? Una corona de espinas. Cada golpe, porque dice que le golpearon repetidamente en el original. Repetidamente en la cabeza, cada uno de esos golpes que le dieron sumía un poco más esas espinas en la cabeza de Jesús, provocando mayor dolor, provocando mayor sufrimiento por lo que Él estaba padeciendo por nosotros. ¿Y por qué hicieron esto los hombres? ¿Qué razón tenían? Díganme una sola razón que tuvieran estos hombres. ¿Saben por qué lo hicieron? Porque les divertía hacerlo. Porque sentían gozo y placer en hacer burla a un hombre que era totalmente inocente y justo. Y esto es solamente una muestra pequeñísima de lo que somos capaces de hacer los seres humanos sin ninguna razón o motivo alguno. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay dentro de nuestro corazón y que solamente está esperando a brotar un día cuando se presenta la oportunidad de hacerlo. Entonces, en el Evangelio de Juan, ya voy a acabar casi, para que no se me duerman. En el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 19, Juan nos dice que finalmente Pilato llega para intervenir, para parar ya la burla y detener el castigo, y sacó Jesús enfrente de la multitud que estaba esperando ver qué iban a hacer con el Señor, ¿no? Y esperando que tal vez los hombres que estaban pidiendo la cabeza, en este caso que Cristo llegara a la cruz, al ver la humillación y el castigo que habían dado a Jesucristo, que no había hecho nada, que ni por qué había recibido castigo, porque jamás hizo nada, era solamente para complacer a las personas, Pilato pensando que a lo mejor quizás sacando a Jesús y mostrándolo y que vieran lo humillado que estaba y lo pues increíblemente lastimado que estaba, a lo mejor van a decir, basta, es suficiente con el castigo. Pero ¿saben qué hicieron? Cuando vieron a Jesús, lo primero que hicieron fue gritar más fuerte, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Increíble, ¿no? Así es que aquí Mateo nos está mostrando la realidad de la maldad que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Una maldad que solamente está esperando para manifestarse, que no necesita, como vimos hoy, ni siquiera razones o justificación para hacer el mal. Y vemos como aquí nos está mostrando ese primer grupo, esa primer cara de maldad con estas personas ignorantes representadas por los soldados romanos que llevaron a cabo la humillación, la tortura y la ejecución finalmente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana vamos a ver otros rostros y lo importante de todo esto que yo quiero es que podamos ver y reconocer de alguna manera que todos y cada uno de nosotros aquí pudiéramos muy bien encajar en uno de esos grupos que estamos viendo y vamos a seguir viendo, y que ninguno de nosotros va a decir, es que yo no hubiera hecho eso. Todos los que estamos aquí somos capaces de hacer cosas como estas, nada más que se nos presente y se nos dé la oportunidad. Y ya para concluir, quiero decir esto. Miren, a pesar de la maldad que hay inherente en nosotros, tenemos a un Dios que aún hoy en día continúa ofreciéndonos salvación. A pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos hecho, Dios está ahí hoy, en este día, en esta tarde, ofreciéndote a ti que estás sentado aquí, que vengas a Él. Y a pesar de todo eso, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, ahí en el Evangelio de Lucas, Jesús dijo, Padre, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no voy a llegar ahí, no voy a meterme a fondo esto porque lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos ahí, pero lo único que quiero decir que cuando Jesús estaba diciendo esto, no quiere decir que estaba pidiendo que perdonara a todos sin excepción y que a final de cuentas el Padre iba a perdonar a todos sin excepción. No es así. Lo único que quiero decir es que para hallar perdón necesita haber ¿qué? Arrepentimiento. Y el arrepentimiento siempre va a provocar un verdadero ¿qué? Cambio. Un cambio en reconocer primeramente que no eres una buena persona, que eres capaz de hacer cosas increíbles si se te presenta la oportunidad de que tú jamás pudieras llegar al cielo así como estás, sin Cristo. Ese es arrepentimiento, reconocer que eres pecador y que necesitas salvación, y esa salvación que viene solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, muchos fueron perdonados, pero ¿por qué fueron perdonados? Porque se arrepintieron. Y podemos ver, y lo vamos a ver cuando lleguemos aquí, en este mismo pasaje hubo personas que creyeron en Cristo. vemos al centurión romano, uno de ellos, cuando dijo, ah, este hombre verdaderamente era ¿qué? El Hijo de Dios. Tenemos a uno de los dos ladrones en la cruz. Señor, acuérdate de mí. Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Creyó ese hombre? ¿Tuvo que bajarse y hacer miles de obras? No, no podía. En el momento que él creyó, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí hubo personas que creyeron en el Señor, que se arrepintieron y que fueron salvas. ¿Sí? Y llegamos al día de Pentecostés, cuando miles de personas llegan a creer en Jesucristo también. ¿Por qué? Porque también se arrepintieron. Y cuando se dieron cuenta que habían matado al Salvador, ¿qué hicieron? ¿Qué hacemos? Dijeron. ¿No dijeron eso? ¿Ahora qué hacemos si hemos dado muerte al Salvador? ¿Y qué dijo Pedro? Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. ¿Hay personas que se salvaron? Sí. ¿Y sabes qué? La historia continúa hasta hoy. A pesar de tu maldad, a pesar de mi maldad, Dios está así, mira, ahorita, abriendo los brazos para decirte, mira, esto fue lo que hice por ti. Aquí está. Di la vida de mi Hijo Jesucristo para que tú solamente puedas decir, perdón, Señor. Reconozco que no soy bueno. Reconozco que el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz es suficiente para llevarme un día a ti. Y que tu justicia perfecta va a ser lo único que un día me va a hacer poderme parar enfrente de ti y verte cara a cara. Porque sin la justicia de Cristo delante de ti jamás podrás ver el rostro de Dios. Esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias son que Cristo ya pagó por tus pecados. Y lo único que tienes que hacer es venir ante Él, arrodillarte, ¿no? Hacerlo como lo hicieron esos soldados, ¿verdad? En burla, arrodillarte y reconocer, Señor, gracias. Porque yo sé que me diste mi lugar ahí en la cruz. Entonces, a pesar de nuestra maldad, yo quiero decirte, no dejes pasar esa maravillosa oportunidad que hasta el día de hoy, que yo sepa, el Señor sigue dando a cada uno de nosotros, de venir ante Él y ser salvos por medio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, qué tan agradecidos estamos por este sacrificio tan grande que hiciste por nosotros. Jesús, te damos gracias por haber perseverado hasta el fin para cumplir con el plan perfecto de salvación por nuestros pecados. Gracias por haber soportado esa humillación, esa burla, esa tortura y esa ejecución tan horrenda por nosotros. Yo sé, Señor, que es por nosotros que tú fuiste a la cruz. Y yo sé que, siendo honesto en mi propio corazón, yo sé que no merezco absolutamente nada de ti. Pero en tu gracia, en tu misericordia, pensaste en nosotros y nos abriste los ojos para poder ver la realidad de quiénes somos en verdad y qué es lo que necesitamos en realidad para estar un día ante tu presencia. Yo quiero pedirte, rogarte por personas que aún no llegan a aceptar a tu Hijo Jesucristo como Salvador. Te pido que jamás confíen en su propia justicia, una justicia que no existe en nosotros, una perfección que no existe en nosotros, y que más bien les ayude a saber, Señor, en dónde debemos estar poniendo nuestros ojos para poder ser eternamente justos y perfectos ante ti por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Gracias, Padre, te doy por todo esto, y toca el corazón de personas para que puedan ver esa realidad y llegar a la salvación eterna contigo. Gracias, mi Padre Celestial, por todo lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.